Gozo.
Gozo.
Sufrimiento.
Sufrimiento.
Alegría.
Alegría.
Tragedia.
Tragedia.
Comedia.
Comedia.
Puro drama. Un encuentro sonoro con la escena teatral. El teatro es vida en acción. Puro drama con Circe Rangel.
Acompáñanos.
Somos almas que lleva el tiempo, sombras cargando su pasado, siembra de los que no han estado. Pasará, pasará. Deja que te susurre el viento, viaja sin pena ni lamento. Todo lo que creí perdido labra las huellas del destino. Pasará, pasará. Pasa manos, pasa tiempo, pasa calles, paso yo. Pasa el sueño y la vigilia, pasa el tiempo del perdón. Pasan padres, pasan vidas, pasa el día del amor. Paso firme de las cosas que nos dejan. Vivido todo para entrar al olvido. Pasará, pasará. Cuando insista la memoria, clama por la misericordia. Dioses que se venden al peso, reptan en un mercado inmenso. Pasará, pasará. Pasa manos, pasa. Pasa tiempo, pasa calles, paso.
Buenos, buenas, buenas, buenas tardes. ¿Cómo les va? Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos. Esto es Puro Drama. Esta es, pues, un espacio dedicado con mucho cariño a las artes escénicas que suceden aquí en el área metropolitana de Guadalajara, o como se le llame en esta semana, y pues en muchos lugares lejanos de pues esta entidad. Mi nombre es Circe Rangel, esto es Puro Drama, y estoy acompañada de mis compañeros Juan Carlos Castillo en la producción de este programa. También está pues operando en cabina Hugo Molina. Hugo Molina, y está muy bien. Muy cuadradito. Y pues estamos compartiendo con ustedes. Quiero recordarles, si entran a la página de Radio Universidad de Guadalajara, nos van a poder ver también en vivo. Y entonces, bueno, pues ya no será solo un imaginario de esta voz, sino pues también les estaremos saludando por medio de las cámaras que tenemos aquí en, pues en la cabina. Y bueno, pues fíjense que los últimos meses del año generalmente se vienen como en tropel muchísimas producciones teatrales en todo el país. ¿Quién sabe qué nos pasa? Bueno, tiene que ver con las convocatorias que se dan a principio de año, pero tiene que ver también con, pues no sé, con ¿qué será? Que ya estamos más relajadas y relajados, no así los teatreros, que pues llenamos los espacios teatrales de muchas obras. Así es de que les invito a asomarse a las carteleras que a ustedes les guste, pues aquí mismo, a la página de Facebook de Puro Drama, o a Voy al Teatro. Pues ya hay cada vez más opciones para saber qué es lo que hay en la cartelera de nuestra ciudad. Y acudir, por supuesto, llenar las salas, porque pues porque nos llena el corazón, y no solo nos entretiene, nos llena el corazón y el intelecto. Y bueno, vamos a comenzar con nuestra primera entrevista. Están con nosotras Luis Gregorio y Elizabeth Barquero. Hola, ¿cómo les va?
Hola, buenas tardes. Pues bien, muchas gracias por tenernos aquí.
Bienvenida. Hola.
Hola. Hola, muchas gracias por la bienvenida.
Hola, Luis Gregorio. Bueno, pues fíjense que ella y él vienen a compartirnos una obra de teatro llamada Bajo Suelo, que está dirigiendo Paloma Domínguez. Pues cuéntenos, ¿qué grupo es este primero?
Bueno, pues nosotros somos Eonía Teatro. Y pues sí, estamos justo a punto de terminar la segunda temporada de nuestra obra Bajo Suelo.
Ok. Uh-huh.
Y pues nada, es una obra con muchos significados, muchas, pues sí, símbolos muy profundo para algunos tipo de reflexiones individuales.
Ok. Cuéntame primero, ¿cómo se juntaron ustedes? ¿Cómo se hicieron grupo?
Bueno, pues nosotros somos egresados del Instituto de Arte Escénico INART. Entonces, pues, Bajo Suelo surge como nuestro montaje de egreso. Y pues creamos el colectivo Eonía Teatro, pues con los que estábamos egresando de nuestro salón. Entonces, así surgió el colectivo. Somos, pues, egresados de la generación 2020-2024 de INART.
Muy bien, muy bien. 2020 a 2024. O sea, que empezaron en pandemia.
Sí.
Sus primeros semestres fueron en pandemia.
Sí, sí. Prácticamente espanto. Todo lo físico nos lo aventamos en pandemias, en cuartos encerrados.
Ajá.
Pero ajá, ya retomando, fue muy agradable encontrarnos con todo el grupo y pues unirnos.
Ok. Y entonces, pues ahora terminaron ya su formación y ustedes decidieron que fue la Paloma Domínguez quien los dirigiera.
Sí, justo de hecho, hablando de eso, de la pandemia, Bajo Suelo surge como un texto dramático de lo que nosotros vivimos un poco, como este encierro, pues curioso en el que te encuentras y luego buscas una salida. Y al estar buscando como directores que nos pudieran como brindar lo que estábamos buscando en la atmósfera y eso, surgió Paloma Domínguez y pues llegó con ideas bien chidas y cosas ahí medio locas.
Y cuéntenme, ¿de quién es el texto?
Es mío, yo escribí el texto.
Muy bien, muy bien. Y lo escribiste a partir de, pues, esta terrible vivencia que tuvimos todas las personas en este planeta, que tiene que ver con, pues, el encierro a partir del COVID-19. ¿Sí es así?
Sí, justo, pues hicimos una lluvia de ideas entre nosotros, como de temas que queríamos tocar, y surgió esta cosa como de, pues, la desesperación, el sentido de pertenencia, estas ganas de pertenecer a algo que venían justo con el encierro. Y pues justo de ahí surgió la idea de Bajo Suelo y pues lo empecé a construir, y ya después en los procesos de ensayo se reconstruyó un poco con cosas que también mis compañeros brindaron, que Paloma brindó, y pues ahí todo el equipo terminó haciendo esta versión final de Bajo Suelo.
¿Tú querías escribir? ¿Era tu idea, era tu gusto escribir, o te lanzaron al ruedo? ¿Cómo fue?
Soy la escritora del salón, ¿no? Es que soy licenciada en escritura creativa de UDG. Entonces, pues sí, siempre me llamó la atención empezar con la dramaturgia, y en mis últimos semestres me empecé a aventar más a la dramaturgia, y pues nos interesó crear una nueva historia desde cero, y pues me eligieron a mí para crearla.
Muy bien, muy bien. Y entonces, ahora sí, Luis Gerardo, cuéntame, ¿cuál es la historia que cuenta Bajo Suelo?
Bueno, bajo suelo, pues como dice Lizzy, fue una obra basado en ese sentimiento de estar aislado del mundo y justamente que percibir de todos lados que tú no estás solo cuando en realidad lo que uno logra ver es que realmente está una soledad presente en todo el tiempo en la conciencia. Entonces, justamente los personajes parten de la idea de que están dentro de un lugar donde no saben ni dónde están ni cómo llegaron ahí. Lo único que tienen de referencia en el espacio es que hay un hoyo de luz arriba y tienen que salir de ahí.
¿Y ese hoyo de luz es alcanzable?
De manera física, no. Justamente en el transcurso de la obra nos damos cuenta de que el hoyo tiene como una reacción a lo que viven los personajes. Justamente el hoyo se hace más grande, se hace más pequeño, de repente se cierra por completo. Entonces está como algunos símbolos y signos en donde no sabemos qué es lo que está pasando, pero tenemos unas pistas de lo que pasa realmente.
Wow, tiene vida propia ese hoyo de luz.
Sí.
Muy bien, muy bien. Y entonces, ¿cuántas personas son las que están interviniendo en este montaje, sobre escena y bajo la escena?
Son como 14 más o menos, incluyendo los voluntarios que pues nos ayudan mucho. Sí, son 14, 15 aproximadamente.
Ok, sobre escena, ¿cuántos compañeros y compañeras tiene?
Ahora sí que somos 6 personas. Justamente la persona que nos ayuda con el equipo musical y todo eso está presente en la obra, no es un personaje externo, está incluso en la obra. Entonces somos 6 en escena, los que son 5, los que tienen personajes son 5 en cuestión, y pues ahora sí que todo el equipo de producción, también el equipo del Teatro Experimental de Jalisco nos ayuda mucho, se la dejan muy bien.
Entonces entiendo que tienen como recurso la música en vivo.
Sí.
Ajá, ok. ¿Y qué otros recursos tienen en Bajo Suelo?
Pues tenemos también muchos recursos de la danza, sobre todo la danza buto, porque Gabriela Cuevas participa también en este montaje, ella es asistente de dirección y coreógrafa, entonces sí, tenemos como varias coreografías que ella estuvo montando con nosotros, así que principalmente son la danza, la música y pues el teatro, claro.
Qué lindo. Muy bien, muy bien. Pues cuéntenos en dónde es que les podemos ver, qué días les podemos ver y así para que la gente vaya.
Sí, pues justo tenemos nuestra última función esta semana, el jueves 24 de octubre a las 8 p.m. en el Teatro Experimental de Jalisco. Y pues los boletos se están vendiendo a través de Boletia o una hora antes en taquillas del teatro.
Última función en este ciclo de nuevas voces de Cultura UDG, que pues da lugar a estos grupos emergentes que, bueno, pues en el Teatro Experimental y en otros teatros de la Universidad de Guadalajara tienen cabida. Pues muchas gracias a ambos, muchas felicidades. Que venga mucha gente, recuerden, es la última función este jueves a las 8 de la noche, Bajo Suelo. Muy bien, pues muchas gracias a Luis Gregorio y a Elizabeth Barquero. Y ahora nos vamos a Voy al Teatro.
Voy al Teatro. Voy al Voy Teatro. Teatro. La cartelera.
Después de la caída de Troya, las mujeres troyanas, lideradas por la reina Hécuba, enfrentan su trágico destino como esclavas de los griegos. Mientras Hécuba lamenta la destrucción de su ciudad y la pérdida de su familia, su hija Cassandra, en un arrebato de locura profética, anticipa la venganza contra sus captores. Las Troyanas, con la dirección de Marcos Lomelí, se presenta hoy a las 6 de la tarde en el Teatro El Venero, calle Reforma 508A, en el centro de Guadalajara. una pieza performática que a través del movimiento, el teatro físico y de objetos, la danza y el circo expandidos, reflexiona sobre el cuerpo como materia orgánica que muta, se pudre y se desintegra. A través de la metáfora, dialoga sobre el tiempo y cuestiona los estándares sociales de belleza y productividad alrededor del cuerpo femenino. Perennial se presenta el jueves 24 y viernes 25 de octubre a las 8 de la noche y el sábado 26 a las 7 de la tarde en el Foro de Arte y Cultura, Avenida Alcalde 1451, Colonia Observatorio, en Guadalajara. Consulta toda la cartelera en voyalteatro.com. Puro Drama, 10 años.
Hola, muy hermosa mañana. Quiero felicitar por una vuelta al sol más de Puro Drama. Y luego quiero sentipensarme con una pregunta que me resonó, me atravesó, me puso a reflexionar de todo lo que aporta Puro Drama, tanto en la escena local y nacional. Y hablo de sentipensarme porque desde ahí ese es donde me posiciono para poder responder esta maravillosa pregunta. Creo y estoy segura que a la escena local nos contiene Puro Drama en el sentido de que nos contiene y nos sostiene para comunicar nuestras exploraciones, nuestros procesos y así poder mirarnos, escucharnos a partir de eso que tanto nos apasiona. Eso por una parte en la escena local. Y lo otro es un canal maravilloso de difusión de estas propuestas. Luego nos vamos así como en el lente, abriéndolo, ¿no?, hacia la escena nacional. Desde ahí nos une, porque se comparten estos procesos, estas miradas estéticas, estos proyectos, esta trama de estéticas que se hacen en lo local y se resuenan en lo nacional. Y de la misma manera, ¿no?, poder observar esas propuestas desde lo local, lo que en lo nacional están realizando. Y eso, al final de cuentas, creo que puro drama lo que hace es unidad. Y eso es maravilloso, porque lo hace a través de narrativa, de la escucha. Y bueno, a mí como narradora escénica me atraviesa mucho lo que es la narración, la escucha de las palabras, que se resuenan y que se pintan a través de las palabras, los proyectos. Y pues eso me resuena y eso lo sentí, pensé. Y quiero felicitar a Circe por esta gran labor tan amorosa que realiza.
Ay, solo una pequeña cosita. Soy Jessy Cortés, actriz, narradora escénica y mamá.
Muchas gracias, Jessy, muchas gracias. Pues les recuerdo, estamos cumpliendo 10 años de estar aquí al aire con ustedes, compartiendo muchas cosas que tienen que ver con las artes escénicas. Y pues a lo largo de estos meses que restan del año, estaremos compartiendo pues felicitaciones y pero sobre todo reflexiones que han estado haciendo algunas artistas escénicos y escénicas con respecto a pues la labor de este programa y de las personas que aquí trabajamos. Así es de que agradezco muchísimo a todas las personas que se están sumando para reflexionar con nosotros y nosotras y pues poder seguir haciendo de este un buen espacio para todas y todos. Muchas gracias, Jessy Cortés. Y bueno, pues ahora nos vamos con Adrián Villalpando. Adrián Villalpando, pues es un creador escénico necio, porque pues así somos todos los creadores escénicos, si no, no seríamos creadores escénicos. Bueno, sí, no seríamos, no podríamos. Y entonces, él, pues, en algún momento vio esta obra muy conocida de David Paquette, que se llama 2:14 p.m., que se ha montado en muchos lugares, por supuesto, pues, en Canadá, que es de donde es este autor, pero también aquí en México. Yo he visto varios montajes en varios pues incluso municipios, creo que vi uno de algún municipio de aquí de Jalisco y pues en otros estados de la República. Entonces, bueno, pues ahora con su grupo Teatro Cuarta Pared está llevando a escena este 2:14 p.m.
¿Por qué? ¿Por qué te robó el corazón esta obra la vez que la conociste, la primera vez que la conociste? ¿La leíste o la viste?
No, de hecho, fue que la fui a ver.
¿La fuiste
a ver? Exactamente, okay. Sí, la fui a ver y la verdad me cautivó porque, bueno, fue de la mano de Paloma Domínguez, uh-huh. Fue allá como por el año 2017 uh-huh. y tiene una tuvo una manera de montaje muy diferente a lo que yo había visto en teatro. Uh-huh. Entonces, primero que nada, ese fue el detonante que dije, quiero hacerla. Uh-huh. Algún día, uh-huh. en esos años. Después, por el mensaje tan fuerte. Uh-huh. Es una narrativa algo diferente, uh-huh. Pero tiene un plot twist muy, muy característico. Y eso fue lo que me encantó, que dije, la tengo que hacer. Uh-huh. Entonces, creo que más que nada es, ¿qué le voy a dejar al público? Ese es el motivo de por qué estamos haciendo 2:14 PM.
Ok, ok. Cuéntanos un poco, hasta donde tú quieras, sobre la trama de esta historia, que pues sí, es sorprendente.
Así es.
Sorprendente, por decirlo menos.
Exactamente, sí. Bueno, 2:14 PM trata sobre un grupo de adolescentes. Ellos están, podría decir, entre secundaria y preparatoria en este nivel. Y vamos a conociendo cuál es la problemática de sus vidas. Que bien si ya como adultos o adultos jóvenes, por no decirnos adultos, dejamos de lado durante la adolescencia, creo que es cuando el ser humano tiene más problemas. Entonces está Jade, está Bertier, está Francisco, está Denis, que es un maestro que también es un adulto joven. Atravesando una serie de problemas que van desde problemas de alimentación, psicológicos, problemas con drogas, etcétera, etcétera. Entonces llega un punto clave que lo vamos a ver en la obra y llegan decisiones que van a afectar el resto de sus vidas. Se mira en retrospectiva la obra, entonces vamos a ir descubriendo paso a paso cómo se van uniendo, cómo se van entrelazando. Y una pieza clave es nuestro personaje Pascuala, que es la que va uniendo todos los pedacitos que vamos a ir viendo a través del montaje.
Ok. Y como dices, tiene pues una vuelta de tuerca, pues que es muy sorprendente y que supongo por lo que tú decides montarla.
Así es.
¿Por qué? ¿Qué es lo que quieres compartir con el público? ¿O cuál es tu reflexión que te gustaría que también el público reflexionara?
Uno, primero, que hay que disfrutar la vida. Es vivir todos los momentos. Y dos, creo que eso aplica para todos nuestros personajes, para todos nosotros como sociedad, es a nuestra salud mental. Creo que es lo más importante lo que aborda, porque vaya, es un mundo cada cabeza, cada ser humano es un mundo, pero si no tenemos una guía, ahí es donde se pierde totalmente. Entonces creo que muchas de las situaciones que pasan en la obra las podemos tomar como comedia, pero en realidad no es una comedia, es de que nos lleva más allá, de que nos estamos, de pasa tanto, pasa tan feo, pasa tan grave que da risa, sí, pero es un trasfondo diferente. Entonces más que nada es eso, que queramos la vida, que la apreciemos la vida, que vivamos el momento y la salud mental.
Muy bien, muy bien. Esta cuestión de la salud mental, bueno, pues creo que todavía no alcanzamos a dimensionar pues las dificultades que están pasando pues muchos de nuestros adolescentes, que pues les está llevando a cuestiones pues mucho más graves cada vez. Y entonces, bueno, pues está bueno ponerlo sobre la mesa. Quienes somos papás de adolescentes, por ejemplo, o quienes estamos cerca de adolescentes porque somos tíos, maestros, maestras, pues saber que ahí hay algo en qué poner atención y mucha atención.
Exactamente, uh-huh. exactamente. Ese es el mensaje primordial. Básicamente es una obra que está para adolescentes y adultos, pero se la van a pasar muy bien. Uh-huh. Y también esa es la clave de que vayan al teatro.
Uh-huh, uh-huh. Muy bien, Adrián. Y bueno, pues, ¿quiénes están contigo compartiendo
claro que
este
sí.
proyecto?
Pues en el elenco tengo a Citlali Vega con el papel de Caterina, tengo a Tsiri Zúñiga ahorita recuerdo, no hay problema. Tengo a Eduardo Ortega en el papel de Bertier, tengo en el papel de Francisco a Irving Vázquez y en el papel de Denis a Kevin Vázquez. En el papel de Pascuala está Vickel Vega, que es este personaje tan entrañable. Y también tengo en la parte de dirección, que me apoya, amiga de siempre, a Tania Ruiz, que también es escritora y pues nos está apoyando aquí en la dirección y en toda la producción.
Buenísimo, buenísimo. Pues un buen equipo de trabajo.
Bastante, bastante bueno.
Muy bien. ¿Cuánto tiempo tienen trabajando en esta obra?
Empezamos desde en febrero, marzo. Terminamos temporada de La Santa Paz, que vinimos a promocionar también aquí. Y empezamos con 2/14.
Muy bien.
Ya, 7 meses aproximadamente.
No, bueno. Muy trabajadores.
Mucho.
Grupo. Muy bien, muchas felicidades.
Gracias.
¿Y en dónde se van a estar presentando? Cuéntame.
Hoy tenemos el estreno, todavía hay boletos en el Teatro María Teresa a las 6 de la tarde. Y tenemos 2 funciones más el fin de semana que viene, el sábado 26 a las 8 de la noche y el domingo 27 a las 6 de la tarde.
Es decir que son solo 3 funciones.
Así es, solo 3 funciones para cerrar el año y pues vemos qué viene para el 2025.
Buenísimo, pues mira, yo me alegro mucho de esta entereza que tenemos ahorita los creadores escénicos de decir, sí, voy a dar 3 funciones, o voy a dar 4 funciones, o voy a dar 2 funciones, porque es algo muy difícil.
Así es.
Es mucho trabajo para solo dar 2 o 3 o 4 funciones, ¿no?
Así es.
Pero bueno, lo miramos con buena cara, nos alegramos de estar en la escena. Ojalá que las cosas cambien pronto.
Esperemos.
Pero, pues por lo pronto, aquí están estas 3 funciones de 2:40 p.m. de David Paquette. Pues no se la pierdan.
Es una
buena historia. Muchísimas gracias, Adrián.
Gracias a ti, Circe. Un gusto.
Muchísimas gracias. Y ahora nos vamos a una producción en donde vamos a tener una invitación.
Vampiresa. Un monólogo de leyenda regresa a los teatros de Guadalajara. La obra, inspirada en la leyenda del vampiro del Panteón de Belén, celebra este 2024, 10 años de su primera puesta en escena. En esta ocasión, con el mismo escritor de la obra, Pedro Carbagot, haciendo su debut como director y reuniendo a un nuevo equipo de vestuario, maquillaje, iluminación y música, presentando a Christy Bowles y Eunice Gabriela como las nuevas vampiresas. La cita es el próximo 31 de octubre y 1 y 2 de noviembre a las 20 horas, en el Teatro María Teresa, ubicado en la calle Cruz Verde número 121, en el barrio de Jesús, en el corazón de Guadalajara. El precio del boleto en etapa de preventa hasta el 30 de octubre es de $350. A partir del 31 de octubre, el costo general es de $500. Adquiere tus boletos ingresando a www.teatromariateresa.com/shop o vía WhatsApp al 33-1287-9814. Vampiresa, un monólogo de leyenda.
Puro drama. Regresamos.
Toca fondo y no se va, besa el fondo y sigue aquí. En la pena que se ensaña no hay atajo ni artimaña, tampoco sana fingir. Viaja al cielo y no se va, llega al cielo y vuelve a mí. Se acomoda en la penumbra, reza una esperanza absurda y seguir es resistir. Será el olvido, tibio consuelo, quizás. Tanto cruce de caminos, ¿a dónde nos llevará? Como la luna no esconde más grande resplandor, sin saber a dónde irá a parar su fulgor, surca el mar y no se designios encontrados en un mundo enmarañado, marionetas sin violín. Corta el viento y no se va, bate al viento y sigue aquí. No hay amor como el prohibido, no hay error en el destino, solo sueños sin cumplir. Será el olvido, tibio consuelo quizás, tanto cruce de caminos a donde...
Estamos escuchando a pues una cantante llamada Malena Muyala. Por si quiere usted, si le está gustando y quiere usted consultarla, así se llama, Mayela Muyala, Malena Muyala. Bueno, pues nada, que estamos aquí riendo, sonriendo mucho, porque pues siempre es un gusto tener a gente tan querida en esta cabina. Amigos y amigas, pues entrañables, que pues ¿qué les digo? Una se la pasa muy bien aquí en esto, porque... pues porque podemos abrazarnos, cotorrear un rato. Allá afuera, uff, se hace una antesala maravillosa, porque se pone el chisme bueno, ¿verdad?
Sí, sí.
Se pone el chisme bueno. Entonces, bueno, pues ahorita están aquí Paola Moncal. Payito, buenas
tardes. Hola, buenas tardes. Un gusto, como siempre, estar aquí.
Bienvenida, esta es tu casa.
Gracias.
Y Jesús Hernández.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Acá nosotros, bueno, suena, es que tengo voz de locutor.
Qué propio, él muy propio.
Él muy propio, siempre.
Eso muy propio. Propio, desgraciadamente. No, me caigo gordo, me caigo mal.
No, todo bien, todo bien. Jesús Hernández. Y ellos están aquí porque, pues como lo advertía en otra entrevista, pues las y los hacedores teatrales somos muy necios, y entonces aquí están neceando este par de creadores, porque pues hicieron una obra, llevaron una obra a escena hace algunos meses, ¿no? No,
el año pasado,
¿verdad? Ajá. Sí, es que estaba tratando de hacer recuento. Entonces, hace ya muchos meses, y pues resulta que aquí están una vez más con una nueva temporada. ¿Qué número de temporada es esta, Jesús Hernández?
¿O Payito? ¿La tercera?
Sin contar la ahora sí que el estreno. Ajá. Y funciones especiales que dimos en centros culturales, pero esta es la tercera temporada.
Tercera temporada, muy bien, muy bien. Y entonces, bueno, pues esta es una obra llamada El hombre sin adjetivos.
Sin adjetivos.
Ajá. El hombre sin adjetivos.
¡Oh! Tremendo.
De Mario Cantú.
De sí. Mario Cantú.
Toscano.
Ajá, de Ay, Mario
sí.
Cantú.
Nomás lo reduzco a Mario Cantú.
Mario Cantú Toscano. Y pues que ya nos habían contado que tenía que ver con pues su proceso de titulación, de la nivelación de, pues, para licenciatura, de licenciados en teatro. Que es un nombre muy largo el que se le da y muy rimbombante, yo nunca me lo aprendí, pero bueno.
Teatro.
Básicamente son licenciados en teatro. Ajá.
Sí, sí.
Y entonces acá el señor Jesús Hernández.
Yo no tengo licencia.
No tiene licencia.
No tengo licencia para
pero conducir. Ni la necesita, señor, ni la necesita, pues ya.
Me la tomé.
Se la tomó, y entonces él dirigió esta obra.
Co-dirigió
ajá, junto con.
Con Alex Orozco.
Alex Orozco.
Uno de los actores.
Ajá. Muy bien, muy bien. Y entonces, pues Payito, ¿por qué escogieron esta obra? Cuéntame.
Pues bueno, la obra en sí. De entrada éramos tres los que estábamos actuando y tres los que estábamos buscando un producto así en donde implicara o reafirmáramos pues justo lo que nos dieron en esta preparación de la nivelación, ¿no? Que es desde el trabajo del cuerpo, ¿no? Entonces, buscar un texto también como lúdico, dinámico, y Alex precisamente él fue el que lo propuso, la realidad es que él propuso el texto, lo leímos un proceso de inicio, o sea, ya después le dimos su tiempo, pero de inicio cuando lo elegimos fue como... pues sin dudarlo, lo tomamos, ¿no? Por la parte que nos convenció, digámoslo así, desde la misma dramaturgia, que tiene un ritmo muy ágil, ¿no? Que aborda diversas situaciones, ¿no? Que incluso puede parecer a lo mejor un poco complejo, o, ¿qué onda? ¿En qué momento se trasladaron a ver en qué pasó? Me distraje y, ¿no? Pero la realidad es que habla precisamente de esa confrontación, ¿sí? Estas personalidades que se presentan en esta obra, pues sí tienen una condición, pero va más allá, ¿no? Yo de repente digo, bueno, al público le hago la invitación que vaya, ¿y qué es lo que pasa con los personajes ahí? ¿Qué es lo que pasa con nosotros mismos en una, entre paréntesis, entre comillas, ¿no? En una sociedad o en una situación normal, ¿qué pasa con nosotros que nos abandonamos un poco, ¿no? O nos dejamos llevar, ¿no? Por en este caso, los personajes tienen esa condición, y lo que me gusta es que no... su vida no la llevan a través de su condición, ¿no? O sea, ellos tienen una condición, pero no los limita, aparentemente, ¿no? Ellos van, entonces dices, ¿qué es lo que están condicionándolos en su forma de vivir? Tal vez la sociedad que está alrededor, ¿no?
Ok. Tienen una condición, entonces, que les condicionan por la sociedad, pero no por sí mismos.
Uh-huh, sí.
¿Cuáles son estas condiciones que tienen estos personajes?
Ay, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?
Dios mío.
Bueno.
¿Por qué me has abandonado?
¿Por qué me has abandonado? Padre, ¿por qué me has abandonado? Bueno, este es el hilo conductor de la obra, ¿no? Padre, Dios mío, sociedad. Yo mismo, mi profundo interior, ¿por qué me has abandonado, no? Y en esta desesperación por encontrarse a sí mismo, es de lo que trata, es un viaje, como todas las grandes obras, ¿no? Ya nos decía algún dramaturgo muy famoso, todas las grandes obras incluyen un viaje, hay un viaje, ¿no? Y este es un viaje que se da de los personajes que van a cierto lugar, pero que es un viaje interior también, ¿no? El viaje exterior, el viaje de posición a posición geográfica, le sirve para irse encontrando, descubriendo en sus mismas posiciones, ¿no? Y esto del título de Un hombre sin adjetivos tiene mucho que ver con lo que trata la obra, ¿no? Cómo nos vamos quedando sin adjetivos, es decir, ¿qué somos, ¿no? Tantas cosas que pensamos ser y que la sociedad no nos deja ser, o que nosotros mismos no nos dejamos ser, hasta quedar sin adjetivos, ya no soy nada, ¿no? Y todo esto, pues, en un viaje lúdico, se pretende que sea lúdico, no es un sermón, el teatro es una fiesta, ¿no? Uh-huh. Pero este viaje trata de esto. A mí me gusta mucho la obra precisamente por esta profundidad tan radical, ¿no? Esta profundidad tan radical, así de guau. O sea, a veces, bueno, yo mismo veo las funciones y no, a veces no me dan ganas de aplaudir así como, ¡ah, bravo! Sino digo, ¡ay! Como ese, de lo que tratan, y agradecer al dramaturgo, agradecer al elenco, el que se esté haciendo, ¿no? Y esperamos que las personas también digan, ¡ay, güey, gracias!
Muy bien, Jesús, muy bien. Y entonces, bueno, pues ustedes ya llevan 3 temporadas, estamos compartiendo con el público. Pero cuéntenme entonces, ¿cuál ha sido, si han tenido oportunidad de tener alguna retroalimentación con el público? ¿Qué es lo que les dicen? ¿Qué es lo que ustedes esperaban? ¿O es más, o es menos, o es diferente? ¿Qué les han compartido?
Justo es como, la verdad es que en las temporadas pasadas, incluso en esta misma que ya llevamos 3 funciones, ha sido como muy enriquecedor, y lo digo porque ha sido muy diversificado, ¿no? Pero han quedado complacidos, de repente, si dicen, ay, por eso te decía como que, de repente me pierdo, me parece a lo mejor tan complejo, pues justo por esa parte, ¿no? De a veces la negación o sentirnos reflejados, yo creo que el teatro confronta y es lo que de alguna manera también nosotros buscamos, ¿no? La gente se ha divertido, ¿no? En su mayoría, si me dices, bueno, ¿qué está pasando con el público? Sale divertido, sale sí con ese sabor de ¿no? O sea, cómo entre risa se manifiesta como esta situación de los personajes, sobre todo el final, también es un final que es sorpresivo, que yo creo que nadie cuando entra se lo espera. Entonces, pero que en este viaje que hacen los personajes, el público está riendo, ¿no? No todo el tiempo, de repente hay un humor negro, ¿no? Estamos como en esa parte de, bueno, a veces van chicos muy jóvenes y están muy divertidos, pero también nos ha tocado un público ya como contemporáneo a mí, cuarentas, ¿no? Y disfrutan de este montaje. Actualmente, ayer, por ejemplo, en esta parte, había alguien que decía, me perdí, ¿no? Me perdí, dijo, fue que en la primera función de esta temporada me dice, yo tuve una situación muy similar, o sea, y nunca nos había pasado, dice, que yo estuve incluso en terapia, entonces era como esa parte de, es un reflejo, ¿no? No de la sociedad, no solo de personas, o sea, de repente pues dices, pues tiene sus padecimientos mentales, pues no me, ¿cómo me voy a ver yo reflejado? Pues no, sí, ¿no? Porque justo como mencionó Jesús, no habla precisamente o solo de las condiciones, sino de cómo un viaje, que lo hacen tal cual, cómo los lleva a un viaje interno a los personajes, pero en distintas... en distintos espacios, ¿no? Entonces realmente el público queda, se divierte en su mayoría, pero sí queda como con ese cuestionamiento de, ¿no? O sea, ¿qué pasa con estos personajes que se sienten tan, no sé, como tan confundidos ellos mismos, que pierden por cumplir tal vez como esas reglas de, ¿no? Pero con el mismo juego, porque tú los ves y dices, son auténticos, son ellos, ¿no? Son cada quien como son, ¿no? Entonces, sí, nos gusta mucho como esta parte del público que nos ha compartido, porque justo nos dejan en las papeletas ahora, por ejemplo, pues algunos mensajitos, ¿no? En cuanto a la temática en general, es como esa parte en la que a mí, en lo particular, me gusta siempre como profundizar, ¿no? ¿Qué le estamos dando al público? Voy a venir a leccionarlo, no, sino sí les damos la diversión, sí lo disfrutan, eso sí en su mayoría ha sido, ¿no? Pero sí existe esa parte en la que te cuestionas, ¿no? Que a mí me gusta que en el teatro salgas cuestionándote.
Muy bien, pues cuéntenme cuándo son sus funciones, cuántas les quedan y en dónde.
Ah, bueno, nos quedan una nada más. Ya. Tuvimos la tercera este viernes que es...
¿Viernes? 25, viernes 25 a las 8 de la noche en el Teatro Vivian Blumenthal, que está pues bien ubicado. La obra es corta, o sea, dura una hora 20, salen a las 9:30, ya están fuera, entonces todavía encuentran transporte. Uh-huh. Y ahí cerca, en las calles, pues pueden estacionarse o en contra esquina hay un estacionamiento. Incluso creo que ha estado abierto como el del teatro, bueno, de la escuela. Uh-huh. Para los que tienen vehículo, y pues que nos busquen en nuestras redes, pueden adquirir precios especiales. A veces lanzamos durante la semana, no a veces, vamos a lanzar durante la semana dinámicas y promociones, entonces para que adquieran pues ahí precio especial o alguna cortesía.
Muy bien, pues atentos también a las redes de Puro Drama, porque acá también vamos a pues ofrecer algunas cortesías. Muchísimas gracias, gracias. Muchísimas gracias a Jesús todos. Hernández.
Gracias a la vida, gracias al teatro, gracias a ustedes.
Gracias. Gracias. Gracias a Payito Moncal, muchas gracias a ambos. Y bueno, pues vámonos a ver El Hombre Sin Adjetivos. Y nos vamos con Voy al Teatro.
Voy al Teatro. Voy al teatro. La cartelera.
En el siglo XIX, en un pintoresco pueblo mexicano, se entrelazan las vidas de Fernando, un vendedor de flores, y María, la hermosa hija del coronel Betancourt. Su encuentro fortuito en la plaza desencadena un viaje apasionante de autodescubrimiento, aventuras y desafíos que pondrán a prueba su amor y su determinación. Nacer, crecer y amar. Con la dirección de Itzali Navarro y Fabián Velázquez, se presenta el viernes 25 de octubre a las 8 de la noche en Ceiba Centro Cultural, Avenida Pablo Neruda 3980, Colinas de San Javier, en Zapopan. Antiguos y enigmáticos personajes cobran vida en la callejonada de leyendas de San Pedro Tlaquepaque, para guiarte por sus calles adoquinadas y vivir una tarde-noche inolvidable. Leyendas en Tlaquepaque, dirigida por Ivette Muro, se presenta los sábados 26 y 31 de octubre a las 6 y 7 de la tarde en el Andador Independencia, calle Independencia 248, en el centro de Tlaquepaque. Consulta toda la cartelera en voyalteatro.com. Puro Drama, 10 años, 2015.
Estamos en entrevista con un amigo, es el administrador del Teatro Vivian Blumenthal. Su nombre es Héctor Montes de Oca. Primero vamos a hablar del Teatro Vivian Blumenthal. ¿Llegaste? ¿En qué condiciones lo encontraste? Cuéntame.
Tengo poco tiempo en el Vivian Blumenthal, sin embargo sí soy teatrero de hace mucho tiempo. Tengo ya más de 11 años haciendo teatro, nada más que yo vengo de la ciudad de Colima. Me invitaron a este proyecto en un momento en el que era indispensable y necesario, ya que el Teatro Vivian Blumenthal estaba como un poco rezagado, apenas estaba dando a conocer en la ciudad de Guadalajara, y bueno, que estaban arrancando con proyectos bastante interesantes, ¿no? Una cartelera bastante amplia, de martes a domingo, con diferentes tipos de montajes escénicos. Justamente hace unas semanas acabamos de estrenar nuestra nueva sala, ya que hace tiempo no se le daba un poquito de atención. Así es.
Oye, sí, hacía mucha falta, porque las butacas, por ejemplo.
Así es.
Uy, las butacas eran un poco incómodas, ¿no? Y ya estaban así medio torcidas. Y...
sí, estamos estrenando sala y bueno, la gente poco a poco se da cuenta de que existe. Eso es algo que he tenido como con mucho hincapié, ¿no?
Muchas gracias por estos recuerdos, recuerdos de guerra. Y bueno, pues vamos a nuestra última entrevista, porque ella está aquí con nosotras, Cintia García, que bueno, pues está acá para compartirnos una obra llamada Té en Zamarra. ¿De quién es esta obra, Cintia?
Esta obra es de un dramaturgo que se llama Óscar Galán, es español.
Ok, ¿cómo encontraron la obra?
En internet, uh-huh. Hay una página que se llama Contexto Teatral, y ahí buscando textos para dos personas, dimos con esta joya.
Ok, ¿por qué buscaban un texto para dos personas?
Yo lo dirijo, entonces uh-huh. Disfruto mucho dirigiendo parejas, eso uh-huh. Ya es como algo muy personal, uh-huh. Que me gusta mucho dirigir o dos mujeres, dos hombres, entonces estaba buscando muy específico algo para una pareja, doy con este texto, contacto a Óscar Galán y además también quiero aprovechar para también por aquí dar las gracias a Óscar porque nos abrió las puertas padrísimo y comparte todo lo que estamos haciendo allá y nos ha asesorado increíblemente.
Ok. Bueno, un buen acercamiento al dramaturgo, entonces.
Claro.
Sí. Y, bueno, pues, ¿es un grupo el que ustedes ajá. tienen?
Sí, nos llamamos Illari Teatro.
Ajá. Muy bien.
Sí.
Muy bien. Y entonces, Illari Teatro está llevando a la escena Té en Zamarra.
Es correcto.
¿Por qué hay que ir a ver esta obra, Cintia?
Esta obra... es muy fuerte y muy importante para la sociedad, sobre todo en el contexto en el que estamos. Yo sé que a lo mejor esto puede sonar un poco rebuscado, ¿no? Pero la verdad es que te presenta una historia que tú puedes empatar. Incluso la gente que fue ayer a ver la función de estreno nos decían, es que yo a la mitad de la obra yo decía, yo he sido él, yo he sido ella, mi relación ha sido así... y hace que conectes muchísimo con situaciones con las que a lo mejor has vivido, lo digo en palabras del público de ayer, ¿no? Y ya cuando viene este gran plot twist del que lamentablemente pues no les puedo dar spoilers porque hay que vivirlo, viene este plot twist y toda la gente me comentó ayer que decían, no soy ellos, no, de verdad que no soy ellos, ¿no?
¿O sí?
Y a lo mejor por eso se acercaron, ¿verdad? ¿Quién sabe? La culpa. Pero sí, esto va desde la premisa que también mucha gente se pregunta, ¿pero qué pasa, no? La premisa que es Raquel y Joan se conocen, ella lo sabe, él no, ¿no? Y que pareciera que él tiene, pues, ¿qué le pasa, no? O sea, tiene Alzheimer, tiene algún problema mental, o simplemente ella llega con él y ella se equivocó y realmente no es esa persona. Entonces hay demasiada incógnita porque a lo largo de la historia, los primeros minutos, lo que tú tienes es una pareja que parece que es pareja porque ella lo dice, pero él no se acuerda, entonces empiezas a hacer muchas especulaciones de qué está pasando y hay una diferencia muy grande de edad. ¿No? Muy, muy grande, que pasa desapercibida por completo. Uh-huh. Hasta después del gran plot twist que tenemos, híjole, no, pues se van, ojalá que estén bien agarrados de la silla para el gran plot twist, sí.
Muy bien, muy bien. Y entonces, Te en Zamarra es una obra que nos va a hacer, primero, querer ponernos como en identificarnos con estos personajes y sí. luego querer alejarnos de...
Sí, salir de ahí corriendo.
Y salir de ahí corriendo. Ok, ok. ¿Por qué tuviste el deseo de montar esta obra, Cintia?
Ay, bueno, sí, lamentablemente es que como el 99.9% de las mujeres hemos pasado por situaciones similares a las de Raquel, entonces, claro que hubo un instinto muy fuerte en mí de decir esto no es nada más por, ay, hagamos teatro, ¿no? Sino que lo siento como un deber muy rico y que me lo debo a mí, me lo debo a mi niña y en palabras del equipo creativo femenino, prácticamente como suscriben, ¿no? O sea, de verdad es muy necesario, o sea, nada más como un pequeño comentario que tal vez tenga un poco de spoiler, es también la necesidad de demostrarle a la gente que no hay un disfraz, no hay un disfraz. Las personas que no tienen buenas intenciones no van con una cicatriz en la cara y, oh, soy malo, ¿no? A veces es todo lo contrario. Entonces, aquí yo lo puedo resaltar muchísimo en Zamarra y por eso me aferré a la obra.
Muy bien, Cintia, muy bien. Pues muchas felicidades por ser aferrada y por hablar sobre esto que parece ser violencia de género. Y pues vamos a ver, te ensamarra. ¿Dónde estás?
Estamos en el Foro Embarcadero, calle Hospital 806. Este sábado es nuestra última función, sábado 26 a las 7 de la noche.
Buenísimo. Pues ojalá que se les llene esta última función.
Esperemos que sí.
Y nos despedimos. Muchísimas gracias por su atención. Nos estaremos escuchando el próximo domingo a la 1:00 p.m. Circe Rangel, Juan Carlos Castillo, les saludamos y les esperamos el próximo domingo. Hasta luego.
Puro Drama es una revista radiofónica especializada en teatro. Puro Drama con Circe Rangel.
Una producción de Radio Universidad de Guadalajara. Gracias por acompañarnos.